universo, cada cosa que existe en ese carro en verdad es de él, pero está en mis manos y yo lo llamo mi carro, pero con el entendimiento que yo todavía reconozco que él puede dar, él puede quitar, él puede cambiar, él es el que es dueño de todas las cosas. Y cuando yo me sujeto y le honro con eso, entonces experimento la esfera del honor de Dios, porque Dios dice que él honra a los que le honren. Y que da promesas de bendición a los que le honren, los que anden en su camino. Y piensen en lo que es bien y mal. Y el bien y mal no tiene que ver con qué tan provechoso es para mí. Es también que el mundo tiene para el mundo. Ellos creen que el bien y mal es según su propio criterio, su propia preferencia. Si va la cosa bien, quiere decir que se va bien para ellos, para mí. Si va mal las cosas, es que va mal para mí. Y nosotros que tenemos los ojos abiertos vemos la realidad. El bien y mal no tiene que ver con lo que pasa conmigo. El bien y mal es de acuerdo a la persona de Dios. Lo que es de acuerdo a su corazón puro, perfecto, justo en todo, eso es bien. Y lo que es diferente, distinto, de otro camino a lo que viene de su perfecta mente y camino, eso es mal. Así que nosotros aprendemos mayordomía sencillamente con otro aspecto de conocer ese camino precioso y de conformarnos a la imagen de Cristo y gozar la vida en las manos del Omnipotente. Tenemos que considerar algunas cosas entonces que le desagradan. En el libro de Proverbios, y esto también está en sus libros, no, y no traje un ejemplo, mi copia del libro hoy, pero está en No, eso es que eso es en contra de mis convicciones. Y todos nos dicen, bueno, tú no darás, pero está bien que otros caigan en pecado, ¿no? Loterías, juegos del azar, pirámides que destruyeron las vidas de muchas personas. Todo esto Dios dice que trae juicio, perjuicio, perdón. En Proverbios 20, 21 dice, los bienes que se adquieren de prisa al principio no serán al final bendecidos. Ah, o sea, no es camino de Dios que yo me enriquezo por suerte, que yo por accidente, por suerte, por ganarse algo, que esa es la manera que Dios me va a bendecir. Me acuerdo de una hermana que estaba comprando boleto de la lotería constantemente, orando que Dios le dijera que le hiciera ganar. Una vez sí ganó algo y estaba bendiciendo en nombre del Señor que ganó algo, poco en un boleto de lotería. Y en pobreza y sus hijos también en pobreza. Y ella creía que la manera que Dios le iba a bendecir eso, cuando Dios dice no, no voy yo a bendecir de esa manera. Ahora es cierto que uno gana entre ¿cuántos? 100 millones de personas. Pero el punto no es ni siquiera el hecho de que 999,999 van a perder. El punto es que eso no es el camino de Dios. Eso no es la manera que Él escogió para prosperar a sus hijos y para bendecir. Él tiene otras maneras. Así que dice el tratar de enriquecerse así de repente, rápidamente. Eso no es su manera. No es conforme a su camino. Proverbios 28, 22 dice, se apresura a ser rico el avaro. Y no sabe que le ha de venir pobreza. Ahora, la tercera cosa que mencionamos en la palabra de Dios es curioso porque no pareciera tener relación con el dinero. La deshonestidad, bien sabemos cómo puede relacionarse con el dinero. La avaricia obviamente se relaciona con el dinero. Algunas cosas Dios dice que se relaciona que nosotros no lo pensaríamos, y esto es uno. Vemos en Proverbios 13, 18 que dice, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Mas el que guarda la corrección recibirá honra. Así que usted es fácil de enseñar, usted aprende bien, usted recibe consejo. Cuando alguien le instruye, le corrige, le ilumina, usted es como esponja, quiere saber verdad, quiere aprender y aplicar para bien, o se queda ahí casi con la actitud de que, ay, bueno, te reto cambiarme, nadie me puede cambiar, ¿no? Él dice que eso traerá consecuencias económicas. Probablemente otras consecuencias en su matrimonio o porque no aprende consejo de cómo ser esposo o esposa que puede gozar el matrimonio. Probablemente habrá consecuencias como padre o madre si no aceptan consejo en cuanto a cómo Dios dice cómo criar a los hijos, cómo mostrarles amor tanto en el afecto como en la disciplina. ¿Sí? Padecerá dolores y lágrimas al final por despreciar el consejo, pero Dios dice que la actitud de no ser muy abierto, humildemente y sabiamente buscando y pidiendo y queriendo consejo, que esa actitud le traerá hasta pobreza, le traerá consecuencias en su economía. Y algunas personas que no pueden explicar por qué me va mal, tal vez debería de considerar esto. Tiene el corazón, le gusta que alguien le ilumina, le instruya, le quita de los defectos que hay en el carácter o en la mente para que puedan dar más sabiamente, más obedientemente. Dios dice que hay una relación y es el que sabe, es el que lo puede hacer que se cumpla. Así que seamos también personas dispuestas a crecer. Otra vez el lema del jitomate verde. El tomate rojo es lo que llama jitomate. Ok. Porque hay un tomate verde que siempre es verde, de todas maneras. Pero yo estoy hablando de que se vuelve rojo. Ok. Jitomate, pero verde. Que todavía no es maduro. Y entonces mi pastor decía, y mi maestro en el seminario decía, siguen siendo verdes, porque mientras que eres verde sigues creciendo, pero cuando ya eres maduro, o te crees maduro, empiezas a echarte a perder. Ya hemos visto eso. Así que siguen teniendo el corazón de aprender más y de aplicarlo a la vida, y Dios lo bendecirá. En Proverbios 20, 13 y otros dice, no ames al sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. En el versículo, en el capítulo 23, versículo 21, dice, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rojos. ¿De qué está hablando? Todo lo que es indisciplina, hermanos, flojera, glotonería donde uno no controla sus apetitos, la falta de control, lo que es el fruto del Espíritu Santo, que se llama templanza, que es autocontrol, disciplina de un mismo. La palabra discípulo que Dios está buscando en el mundo viene de la misma palabra disciplina. Dios es un Dios que quiere ver en sus hijos disciplina. Entonces eso significa la capacidad de poner límites a mis apetitos, la capacidad de poner límites a mis impulsos, límites hasta mis pensamientos o sentimientos. Tengo una disciplina. Tengo una sabiduría arriba de mis sentimientos, y cuando mis sentimientos jalan por algo, mi sabiduría puede decir no. Y cuando mis pensamientos y las razones están haciendo pretextos y excusas para otro camino, mi sabiduría dice no, y mi voluntad se sujeta. Y cuando mi mismo cuerpo está pidiendo lo que el cuerpo quisiera pedir en todos sus apetitos, impulsos, y entonces la sabiduría dice no. Y tiene uno la capacidad de disciplinarse. Eso a propósito es lo que hacen para los niños pequeños, para que ellos ganen esa virtud. Y padres que crean la mentira diabólica en este mundo, que nunca debe de azotar a su hijo, nunca debe de aplicar disciplina corporal al hijo, dicen que eso es malo. El diablo dice que todo lo que Dios dice es malo. No, si toman eso en cuenta, todo lo que Dios dice, el diablo dice eso es malo. Porque el diablo quiere quitar su gloria, y el diablo no quiere que alguien descubra la verdad, si es bueno. La verdad, Dios tiene razón, Dios es sabio. Y la verdad, Dios sabe lo que es el verdadero amor. Y Dios al hijo que ama disciplina, para que pueda él aprender a decir a sí mismo, y cuando tiene sentimientos y pensamientos, impulsos, pueda aprender al final a decir no a sí mismo y seguir el camino que Dios sabe que va a ser de gozo, de paz, de prosperidad, de bienestar, y al final de cosecha eterna. Dios quiere lo mejor. Y entonces cuando su hijo se desvía para protegerle, si no hace caso a su llamado de palabra, si no hace caso a la predicación de la palabra, consejo de otro, Dios lo disciplina. Porque no quiere que su hijo sufra las consecuencias de ese camino. Pero un padre o madre en el mundo que escucha los del mundo va a decir, no, yo no le disciplino, yo soy buena mamá. No importa que se vaya a crecer y nunca puede decir no a sí mismo. Porque mamá no creía que era necesario, que era hasta malo que el niño tuviera que llorar un poquito y luego decir no a sí mismo y sí a mamá. Y eso, tal vez cuando, ya que soy abuelo, soy más enfático en eso, porque yo veo niños hoy cómo me tocan el corazón. Cuando estaba aquí hermano Ted y hermano Steve, que vinieron de Bakersfield, California, subimos para ver el centro. Y la verdad, hermano Steve quedó impactado. Para mí era normal, ¿no? Yo pasé por la puerta, los niños del centro vieron, pastor, las hermanas hasta perdieron control, eso sí no es bueno, pero ya, se fueron corriendo todos a salir a abrazar y decir, pastor, y yo les tuve que dar su abrazo, su beso, y a cada uno de ellos, siéntate, siéntate. Y hermano Steve estaba pensando, ¿y eso? ¿Y sabe qué? Ninguno de ellos va a dudar que su pastor también pone disciplina. Su pastor es el autor de cualquier disciplina que hay en el centro. Pero saben, porque no quiero menos que lo mejor para esos pequeños. Y cuando yo veo uno de ellos que no tiene disciplina en su hogar, me preocupo profundamente porque sé lo que pasa adelante. Tengo personas en mi despacho continuamente con dolores, conflictos, problemas y daños, y otros que ni me buscan. Y el problema es que nunca tuvieron la capacidad de decir no a sus pensamientos incorrectos, sus impulsos incorrectos. No hay disciplina. Alguien en la vida, en la familia, creía como el diablo que eso es malo. Y créame, ya hay lugares en Estados Unidos donde uno lo tiene que hacer en secreto porque una persona está mirando. Llamar a las autoridades. Ha habido casos cuando han quitado hijos de los padres porque una mamá los disciplinaba con amor, los disciplinaba correctamente. Ahora, hasta la fecha todavía, normalmente se hace contrademandas y esas personas pierden su trabajo o algo porque no tienen ese derecho. Personas en el gobierno se levantan en su jactancia a creer que ya tienen todo poder y no, el pueblo no debe aceptar eso nunca, pero debe levantarse y pelear contra los que deben de servir bajo la ley para bien y no ser como tiranos. Y muchas veces la tiranía es porque todos se quedan sentados y no dicen nada. Y los que más se levantan a hacer cosas escandalosas son los que buscan algo por mal y no por bien. Y los que sí saben lo que es el bien se quedan callados y no dicen nada. Y eso tal vez no es tan frecuente aquí en México, aunque ya estaban sembrando en las escuelas la idea, ¿no? Reporta a tu mamá o tu papá. Repórtale. Algunos maestros estaban diciendo, si te pega, si te disciplina, si te asola, repórtalo. Me acuerdo un hijo que le dijo a su mamá, te puedo reportar. Y dice, bueno, pero ¿sabe lo que va a pasar si me reportes? Te van a quitar de la casa. Tú vas a vivir quién sabe dónde, con quién. Eso es lo que tú quieres. Eso es lo que el mundo quiere. Y al hijo se sujetó mejor a la disciplina. Dios sí disciplina. Porque disciplina es parte de su camino, porque es un amor, es una protección, es un cuidado a largo plazo para que haya la virtud de disciplina, la capacidad de decir no a sí mismo y sí a Dios y a las autoridades que Dios ha establecido. Y Dios dice aquí esa indisciplina, flojera, glotonería en 28. Proverbios 28, 19, dice, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. indisciplina de cualquier forma, o que sea vicios, o que sea sencillamente ser ocioso, traerá consecuencias económicas negativas en la vida. No es el camino de Dios. Otra cosa que vemos en la palabra de Dios, que algunos ya ustedes lo hemos mencionado en la iglesia mucho, y en un mensaje, no me acuerdo cuál fue, hace poco tiempo mencioné esto en Proverbios, pero Proverbios 6, versículo 1 y 2, dice: hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, y has enlazado con las palabras de tu boca, y has quedado preso en los dichos de tus labios. Capítulo 11, 15 dice: con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño. Mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. En 17, 18 dice: el hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. En 20, 16 dice: quítate su ropa al que salió fiador por el extraño, y toma prenda del que sale fiador por los extraños. En 22, 26, no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. En 27, 13 dice: quítale su ropa al que salió fiador por el extraño, al que fía al extraño, tómale prenda. ¿No le ilumina eso? ¿No le impacta?
Que vaya el camino de Dios, va a salir como quedó.
¿Qué será?
Ahora, ¿por qué dice Dios eso?
Porque si los
creyentes
están verdes,
nadie interpreta por completo lo que hace Dios. Y imagínate a Dios, todo el mundo, con una serie de arreglamientos. Estos reglamentos me gusta, y los que deben ir por acá, estos son reglamentos que se rompen más mal, y viven mejor. Entonces, ¿por qué lo dice? Y pierden entonces todo el concepto de cuáles son Dios. Pierden por completo lo que es el concepto de la mente de Dios. Los fariseos en el tiempo de Cristo pudieron retrasar aún de las evidencias de los milagros de la gente sanada, palabras, y aún un gobernante cruel que dijo: yo no hago ningún delito en él, y sin embargo, ellos pudieron decir: crucifícale, crucifícale. ¿Por qué? Porque ellos tenían su mente fijada en reglamentos y no conocían la persona de Dios. Y ellos ya habían decidido cómo va a ser el Mesías. Y no le hablan a los discípulos de Cristo en lugar de darse cuenta de esta transformación de sus vidas y su disposición a dejar sus barcos, a dejar sus mesas de trabajo y ir para dar su vida para salvar al mundo. Pero no vieron eso, ya está comiendo pelotes en el bien hermoso. Créele, hay bautistas que a veces se ponen a juzgar y criticar a personas no tomando ninguna cosa, vida, propósitos, caminos, solamente en reglamentos. Dios no creó eso solamente con un reglamento, hermanos. Le dijo que no sean fiadores por tanta gente que lo hace por presión, ¿no? Su amigo o un pariente le viene y Dios necesita. La única manera que puedo tener es que el vehículo lo necesito para el trabajo, lo necesito para mi familia. La única manera que puedo tener es que lo necesitamos, pero necesito una pierna. Solamente la pierna, nada que va a pasar, solo una forma de ver. Quiero ser el
primer que lo necesito.
Digo que no me va a mirar con Señor, mi amado, no me integras, no me grates, no me amas, no me confías, Señor. Gloria, yo no estoy con tu madre porque son sentimientos desagradables y entonces no toma la pluma y te firma. Y más adelante, ¿cuántas personas se quedan a la sorpresa que me está buscando la encuesta, buscando el banco? Tú eres el amado, esta persona se fue, falló y no paga, y hay una deuda, y la deuda no es tuya. La persona ahora que tenía necesidades y familia, tenía ganas y planes para su familia, ahora no porque Dios te estaba protegiendo por decir no lo hay, pero la persona se sujetó a las presiones, emociones, a los razonamientos humanos y en contra de Dios lo hizo.
Pero
Dios quiere proteger a su familia de consecuencias. Por eso le quiero dar un ejemplo donde eso no va a ocurrir. ¿Cómo lo sé? Porque no conoce a Dios. No es verdad. Una persona que tiene 20 mil millones de pesos. Dinero ya no es un asunto en su vida, solamente cómo administrarlo. Y un sobrino que viene que está iniciando su vida y le quisiera comprar un refrigerador para su casa, pero no tiene crédito todavía, dice, prefiero por ti usted ayudarme a firmar porque esto me cuesta 7 mil pesos, pero. Y el Señor y yo voy a poder pagar, pero no me dan eso de 5.000. Por aquí todo lo que va a aprender, Dios sobre va a aprender otro asunto que vamos a terminar más allá. Pero él está diciendo, pero si puede ser que más le da, le quiero. Y esto es lo que está diciendo Dios, ni siquiera a mí, porque Dios está protegiendo a personas.
Si está, ¿quién sabe qué? No sé si el cable.
Él es sabio. No sabe ese nombre. Si perdiera los 7.000 pesos.
Jogaron. Jogaste.
¿No? ¿Cómo se llama? Hasta el tomate.
No,
pero no se puede.
Y él ve y él ganará. Por un minuto en Microsoft, que si él tiene una cartera y él está caminando por la calle y la cartera tiene 10 mil dólares y se caiga la cartera, si él toma 3 o 4 pasos y se da cuenta, si él regresa por su cartera que tiene 10 mil dólares, dice que yo soy el que alguien por dinero, no tome más que eso.
Lo paramos, ¿no?
¿Quién es Virgen?
¿Hasla? Que de Microsoft. Todo lo que es PowerPoint, Publisher, Google, Android. Multimillonarísimos.
Así que no vayamos nosotros a tomar
la historia
en forma de nada para luchar y criticar con los fariseos. Este es un principio, por cierto, para proteger. Y si usted tiene.
Oye, Jesús, ¿encontraste el micrófono de pena?
No.
No está.
Ah, no lo chequea. El que está abajo.
Espero que esté porque si no vamos voy a sufrir.
Sí está.
Son 100 dólares por un 2.200 pesos.
Siguiente que vamos a ver es en 2 Corintios 6:14, 2 Corintios tengo unión a luz con las tinieblas. Él está hablando de pactos, de acuerdos, de arreglos, que lo une con alguna persona en un trato y que no sabe de eso. Además, como lo que tiene es el matrimonio, es decir, ya es un pacto para toda la vida y por eso uno debería de tomar en cuenta que no es la voluntad de Dios unir dos personas, uno de tinieblas y uno de luz. ¿Qué comunión va a tener? Los que sean de un mismo camino. Pero también eso puede aplicar en áreas de económicas, de más común y con menos experimentado, algunos que tienen iglesias, y cuando a formar una relación de ser socio con los que no son de camino de luz y camino de verdad, de camino de honestidad, camino de Dios, y si vienen a ser socios en una manera que están ligados con algo y que Dios dice que no tiene comunión con eso. Pero uno tiene que tener cuidado de los acuerdos que uno toma, que le pide a cada uno de manera que hay esta el yugo que lo tiene, un yugo desigual, lo llama. Luego tenemos también este concepto que habló Jeremías, mencioné eso cuando predicamos en el libro de Jeremías, pero en Jeremías 17, 5 a 9 dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre, y con el carne por su gracia, y su corazón se aparta de Jehová, será como la ventana en el desierto, no verá cuando llegue el bien, sino que morará en los sequedades en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada, y que luego dice, bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. Puede leer lo demás, si puede leer otros dos versículos o el capítulo por lo menos, pero lo que está diciendo es que a veces nosotros tenemos que actuar con confianza. Y dice, nuestra confianza no debe ser puesta en los hombres. No hacemos tratos de confianza en los hombres, igual como no ponemos confianza en los hombres a nuestro destino eterno. Algunos hacen eso. Hay algunas personas que plantó su confianza en un hombre que dijo que él vio un ángel de misa que lo vio y que había el ángel nunca más apareció nadie, pero él dice que lo vio, que tenía placas de oro, que tenía escritura en egipcio, y de esos placas tampoco aparecieron a nadie más, jamás lo vio, pero él dijo que algo, y luego que le dieron unos lentes que hicieron que los palabras se volvieran al inglés, para que pudiera leerlos, entenderlo y escribir un libro de esto, y tampoco aparecieron los mentes, pero todo esto lo dijo, este libro que habla de cosas que nunca más han existido, como grandes ciudades de acero en tiempos antiguos en Centroamérica, que va, buscaba, busca, no hay ninguna seña de algo que es tan joven o tan grande, no, pero él dice que hubo. Y la gente pone toda su fe y toda su confianza en eso. Y puedo yo hablar de muchos otros casos de enseñanzas en cuanto a la fe para el destino eterno. No poniendo su alma en las manos de una sola persona. Algunos dicen, pero ustedes ponen su fe en una persona como el apóstol Juan. Hay una grande diferencia entre el apóstol Juan y la persona que dijo que vio esas cosas. Primero, la grande diferencia en su misma vida. Juan tenía un testimonio de ser una persona amada por Cristo que demostró la justicia en su vida, en toda forma de vida. Esa persona, ¿no? Toda persona en su vida no fue nada que uno podría ser que tenía. No es una más por ese, no lo hay en cuenta. Una grande diferencia. Juan hablaba de la palabra de Dios en que demostraba profecías que Dios dijo siglos antes y luego que se cumplieron a pie de la letra. se habla de ellos en una ciudad o un grupo de gente, lo resumen que es verdad y provocas. Ya la fe tiene base también. Dios está poniendo su destino eterno en las manos de un hombre. En cuanto a la religión, pero en cuanto a la economía también, está poniendo no su destino eterno, pero su bienestar. El consejo de un hombre, o a veces un trato, le hacemos trato. Tú me das esto y yo te voy a pagar esto. ¿Por qué? ¿Cómo lo aseguras? Confía. No me confías. No lo hagas, dice Dios. Sobre todo con las personas que te reclaman porque no confías. Las personas que te reclaman porque no le confía, esa persona tiene un defecto en el corazón, no tiene humildad, no tiene la capacidad de asegurar que su amigo y la persona tenga seguridad para que no haya ninguna duda de que su persona, la persona que existe confianza, la persona entendiendo que es confiar. Confianza no se pide, no se exige, confianza se gana. Algunas personas sí, ganan la confianza. Pero si equipo algo que ha habido en el cielo, sería un poder para que cuando Dios hubiera estado, Dios se tuvo que vender en casa, no sabía que no podía. Pero surgió un asunto donde alguien me engañó en el seguro social una vez. Dios siguió el trato por esa autoridad y que al final que estaban comprando delitos y retratos y todo eso porque todo era mentira y demasiado lejos y no había manera. Y pues lo pude resolver, pero me di cuenta que necesito quien puede ayudarme para mantener todo el orden. Y había una persona que yo que había ganado la confianza porque ante pruebas donde él fue honesto, aunque cuando le costaba, aunque cuando él tenía que perder, fue honesto. Pruebas de todo tipo que yo experimenté, no le di eso, luego que lo conocí, lo di años después de haberlo conocido y saber, había ganado la confianza. Espero que nosotros todos podamos demostrar a la gente de este mundo que si nos podrían confiar y no los fallaremos. Se trata de la relación con Dios, no la trata con ellos. Debería la gente poder confiar en un cristiano y algunos no. Tomás dice que fue a un taller de cajas automáticas aquí en Cristo. Llevó a su gorra blanca para un servicio. ¿Sabe qué dijo a Don Tomás? Le dijo Tomás, su pastor es el único que nosotros servimos en ese taller. Todos los otros pastores nos han defraudado. Cuando me dio eso, me dio la tristeza, no me dio la alegría, no, me dio tristeza. Qué horror de testimonio para gente que yo he tratado de ganarles para Cristo, no lo he logrado todavía. Pero qué horror de mi testimonio de los que en lugar de mostrar el camino de Dios, me defraudan. No debe ser nunca en la vida de un hijo de Dios, tormentos en un líder. Sin embargo, hay casos de eso. Cuando ponemos confianza en los hombres, en su palabra, nos hacemos expuestos a los que engañan, a los estafadores. En su libro, por favor, lean ese en particular, porque hay muchos salvadores mandando por justa vida social. Muchas personas que hablan con suavidad, casi como la Biblia dice, escrita bien su lengua. Se oye tan honesto, tan rico, tan razón, y únicamente son expertos en sacar dinero de unos otros para que ellos no trabajen mal en sus casas, como Dios manda, sino que viven como parásitos de más, por su habilidad de la lengua y por aprovechar de los sentimientos de personas que se guían por sentimientos, razones y não for na palavra de Deus. Pensa que Deus foi dizer assim para todos eles, bem fácil. Foi. Eu pensei que se não trabalha, tem um pão. Agora eu pensava, você se Deus pode dizer assim, se que Deus vai dizer que se não trabalha, tem um pão. Porque não. Depois de enseñar vida a los que vienen a hacer eso, no pueden identificar siempre tienen alguna cosa para apelarse, pero haciendo preguntas como hay en ese libro, y ustedes consiguieron, no consiguieron todo lo que hay, pero lee eso, cuídense de los estafadores. En algún momento uno pierde 50 pesos, porque no vas a aprender la lección, porque hay personas que han perdido gravemente y afectado el bienestar de su propia familia por los estafadores. No pasa ni un día sin que yo reciba correos electrónicos que parecieron de bancos o de empresas. Me llegó uno hoy y se le saca y tiene un requerimiento en mi contra por el saco. Y automáticamente lo reconocí por señales que era un fraude. ¿Cómo lo reconocí? Que en verdad no era de saco, y el todo, tenía formalidad todo, y decía que estoy yo feliz, que debo yo tocar este link, que debo llegar a eso. Eso es un taller, no les voy a decir, porque voy a poder leer mi taller. Así que, pero hay manera de saber cómo detectar los fraudes. ¿Quién te está entrando? Y en cosas tristes, dolorosas, por el engaño del mundo en que vivimos, y ahora por la tecnología, son más potentes que nunca. Pero Dios nos protege, nuestro Padre nos dice, no lo hagas, porque nos ama. Y si somos sabios, le haremos más caso a nuestro Padre que nos ama y quedaremos protegidos, cuidados y gozaremos mejor vida. Vivimos en el mundo caído, vivimos un mundo donde un día para otro podemos perder todo. Ahora sí, andaríamos en las manos de Dios omnipotente y no tendremos que tener ningún temor. Mucha incertidumbre, pero podemos nosotros gozar la protección de Dios. El máximo de lo que se puede experimentar la bendición cuando no practicamos las cosas que nos quita de la bendición de Dios, que nos quita del camino de Dios, que nos quita de la protección de Dios, en lugar de gozar esa protección. Que seamos obedientes y sobre todo cuando Dios para Cristo dice que quiera poder del hombre si gana todo el mundo de su alma. Hay que ser de caso. Si hay una persona hoy que todavía no ha recibido a Cristo, no sé cuál sería su relación.
¿Qué acabó, ¿eh?
Pero con todo amor le digo, ese es
intento. A ver cómo se escuchó.
No vamos a acabar el infierno si rechazas la gran salvación con la gran precio pagado que vamos a recordar ahorita. Y algunos que necesitan ya, amigos, no, toma eso en serio, si muriera mañana y estuviera en infierno, ¿de qué se ríe todos los pensamientos? Porque voy a esperar, voy a esperar. Me están gritando, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 me trae un mensaje, ignora lo que trae. Aún esas razones van a ser importantes, ¿no? Sentimiento, pena le va a ser importante en ese mundo. No me llamaron mentirse, creer, convertirse de ese camino de condenación. Acepta a Cristo como Salvador. Tiempo aún para hacerlo hoy, si todavía no ha abierto su corazón en Cristo. Vamos a inclinar los rostros con los rostros inclinados. Observamos ustedes que pueden decir, sí, pastor, yo sé que si me diera hoy que yo le diera cielo, ustedes oran y pide sabiduría para ser fieles mayordomos que entrarán al cielo. Pero si hay alguien aquí que muriera, usted no sabe si llega al cielo. No es tiempo hoy que se muera Cristo, no es tiempo hoy. Humildemente reconozca que Él es el único Salvador y Señor, es tiempo hoy para decir sí. Me arrepiento de mi pecado y sobre todo la rebelión en contra del mensaje del Evangelio de creer y recibir al Salvador. Si hay alguien que diría hoy, pastor, yo no quiero esperar otro día, yo no quiero ir otro día sin abrir mi corazón a Cristo, pero soy recibido, soy arrepentido de mi pecado y quiero aceptar a Cristo por eso, levantar la mano. Está mirando cada corazón en Dios, está llamando la salvación, la cual Dios por un precio. Dios quiere la humildad de uno, que lo da y le recibe, que me arrepiento y acepto a mí, con toda mi fe, de que Él es el único Salvador, que Él sí pagó mi pecado, y que Él tengo vida eterna. Para alguien que levanta la mano y